Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 20 de febrero, en una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a comenzar a subir un poco las temperaturas, llegando incluso a los 16 grados. Ahora mismo hace frío, hace bastante frío hasta ahora. 3 grados de media en la sierra, 2 en la ciudad de Madrid y 1 grado en el sur de la Comunidad de Madrid. Frío para comenzar esta jornada en la que se irá templando un poco la temperatura hasta los 16 grados y así subiendo poco a poco camino del fin de semana, donde dicen los del tiempo este febrero más bien primaveral va a continuar así hasta que termine. Otra cosa ya veremos es el mes de marzo, pero de momento febrero todo indica que se va a despedir con el sol en todo lo alto y estas temperaturas no superiores a 20 grados, pero sí en las horas centrales del día bastante agradables. Ahora mismo, como les digo, abríguense. Hace bastante frío. La actualidad nos lleva ya al próximo lunes, que es una fecha que se ha puesto sobre la mesa para la reunión de la mesa de negociación bilateral entre España y Cataluña. Dicho desde la perspectiva del independentismo, ¿qué es lo que buscaban? Una mesa entre el Estado, es decir, el gobierno de España, y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Esta mesa está pactada para la investidura del actual presidente del gobierno entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, condición para que Sánchez fuera investido presidente del gobierno. La otra pata de la mesa es el partido Juntos por Cataluña, el de Puigdemont, Torra y demás, que insiste en querer colar en esa mesa algo más, que ya veremos por dónde aparece, si por debajo o por encima de la mesa, el famoso mediador. Laura Borràs es la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso de los Diputados.
La mesa para el lunes, sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la mesa esta, a la prensa esta fecha para la mesa.
Da la impresión de que desde la Moncloa se ha decidido hacer cuanto antes mejor esta reunión. Es una condición también con Esquerra, que tenía que reunirse inmediatamente después, 15 días después de la formación de gobierno, pero por aquello de la convocatoria de elecciones sin fecha hecha por Torra, todo se retrasó. Desde el Partido Popular, Pablo Casado le ha vuelto a pedir a Sánchez, al presidente del gobierno, que no lleve a cabo esta mesa de negociación España-Cataluña, que es como lo ven los independentistas, y se siente a hablar para llegar a acuerdos con los constitucionalistas. Sánchez, en cambio, sigue acusando al PP de bloqueo.
Siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar, y si lo hace, tendrá nuestra mano tendida.
Lo tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo?
Por cierto, que el presidente del Partido Popular, en esa misma sesión de control, uno de sus pasajes, lo recordábamos ahora mismo, volvió a pedir al presidente que dé explicaciones sobre la reunión en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, un encuentro del que se ha cumplido esta madrugada un mes de la visita de Delcy Rodríguez. El diario El Mundo publica hoy que, en contra de lo dicho hasta ahora por el gobierno, de que no se supo nada de la visita de la vicepresidenta chavista hasta 4 horas antes de que aterrizara en Barajas, pues bien, el Ministerio del Interior preparó la llegada de Delcy Rodríguez avisando al aeropuerto un día antes, 24 horas antes. Además, se ocultó en esa información que tenía prohibida su entrada a España, a pesar de que en diciembre ya había hecho otro intento. Según esta información del Mundo, Ábalos aseguró a la número 2 de Maduro, se aseguró de que tuviera una sala adecuada para pasar la noche. El ministro Ábalos sigue diciendo que está muy tranquilo, aunque cada hecho que se va descubriendo desmonta una mentira. Sigue diciendo que todo está muy tranquilo, aunque exista una orden judicial que ha obligado a que no borren las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto aquella noche del 20 de enero.
Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros. Interesa a otros generar incertidumbre Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme. Tengo ningún interés en participar de un espectáculo. Hoy, afortunadamente, he tenido la oportunidad de responder sobre un tema de vivienda, que ese sí que preocupa.
Hay dos juzgados de Madrid que están investigando este asunto, las actuaciones del gobierno en Barajas, además de los medios de comunicación que están contando lo que creen que interesa al público. Y una de esas noticias se publica hoy en el diario El Mundo. El gobierno conoció un día antes, y no 4 horas antes, la llegada de la vicepresidenta chavista a Barajas, y Ábalos preparó y pidió la sala VIP para que pasara la noche. El ministro Ábalos dice estar tranquilo, como les digo, porque este asunto dice que ya se sabe todo. Veremos las siguientes informaciones y las siguientes entregas. Ábalos prefiere hablar de vivienda, es una de sus competencias. A finales de mes de marzo va a publicar el índice de precios de alquiler. Ese índice pretende servir de referencia para que los ayuntamientos y comunidades autónomas puedan luego regular las subidas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas de alto precio, y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda de alquiler. El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, se ha mostrado en contra de restringir la capacidad de los propietarios de decidir por cuánto alquilan o venden sus casas.
No nos parece mal, ni tenemos ningún problema, salvo que ello implique luego otras medidas más intervencionistas a las que nosotros desde luego nos oponemos. Se pueden publicar todos los índices que se quieran, se pueden anunciar todas las medidas expropiatorias, confiscatorias, intervencionistas que se quieran. Aquí en Madrid, en materia de vivienda, no se van a aplicar.
Y todo en un momento en el que el mercado inmobiliario parece haber tocado techo tras varios años de subidas, tanto en el precio de los pisos y, sobre todo, en el de los alquileres. Todo ello coincide con la decisión de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que ha iniciado un expediente sancionador contra 6 empresas, entre las que se encuentra Idealista.com, por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Se está investigando si se han puesto de acuerdo estas 7 empresas para inflar los precios al alza. Anoche, en el enfoque de Onda Madrid, Fernando Encinar, jefe de estudios del portal Idealista, negaba que haya sido así.
Nosotros, la comisión que llevamos es 0 euros, no intermediamos, no tenemos comisión, por lo tanto, bueno, nos ponemos desde ya en manos o a disposición de la Comisión Nacional de la Competencia para entender qué es lo que han podido ver para llegar a la idea de que nosotros o intermediábamos o fijábamos precios.
Por cierto, de vuelta a la sesión de control, el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, arremetió contra la oposición, especialmente contra el Partido Popular, por denunciar en la sesión de control que su partido Podemos, junto al PSOE, han impedido la investigación parlamentaria en la Asamblea de Baleares, en el Parlamento Regional de Baleares, sobre el caso de la prostitución de menores en los centros tutelados por el gobierno de la comunidad autónoma que preside la socialista Francina Armengol. Escuchamos a la diputada del PP por Baleares, Margarita Provenç, y al vicepresidente Iglesias.
¿Qué hacen las mujeres diputadas en este Congreso? Las del PP, denunciar estos hechos. Las de izquierdas, callar y agachar la cabeza.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
Eso ocurría ayer en el Congreso de los Diputados. La cuestión es qué estaría diciendo Iglesias, por ejemplo, si este caso se estuviera produciendo en una comunidad autónoma gobernada por otro partido, por ejemplo el Partido Popular, y no por su partido con el PSOE, impidiendo el control parlamentario en la Asamblea de Baleares. Por cierto, es noticia el acuerdo del PP y Ciudadanos para una candidatura conjunta en el País Vasco, pero no para una candidatura en Galicia. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, dice que la unificación del centro-derecha ya está hecha en el Partido Popular.
La mejor fórmula la conocerán ustedes en los próximos días, porque esto no da más. Lo que sí vuelvo a reiterar, se lo he dicho a ella y se lo digo a todos ustedes, es que las puertas del Partido Popular hasta el 1 de marzo, que se cierren las listas electorales, están abiertas a cualquier persona y a cualquier institución y a cualquier dirigente que quiera sumar.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias a esta hora. Más noticias con Pablo López y Ángeles Martín. El exjefe de la banda terrorista ETA, David Pla, en libertad con medidas cautelares.
Quien fuese uno de los 3 encapuchados que anunciaron el cese de la actividad criminal de ETA deberá permanecer en España y comparecer semanalmente en el juzgado mientras la Audiencia Nacional decide si se le procesa por integración en banda terrorista.
Se mantienen las protestas de los agricultores.
Las marchas de ayer en Granada se saldan con 4 heridos y 4 detenidos, mientras España, Francia y Portugal firman una declaración conjunta en la que rechazan los recortes de la política agraria común, y el ministro Luis Planas anuncia medidas inmediatas.
Precisamente comienza el Consejo Europeo para negociar el presupuesto de la Unión.
La cita busca fijar las cuentas europeas para el periodo 2021-2027 y son las primeras sin la aportación del Reino Unido. El acuerdo se antoja complicado. Las partidas fundamentales para España, fondos agrícolas y cohesión, serán recortadas.
Airbus despedirá a 630 personas en España.
La mala aceptación de su avión militar, que además no se podrá vender a Arabia Saudí, obliga al despido de 2.300 trabajadores. Los despidos en España afectarán especialmente a Sevilla y Cádiz, pero también a la planta de Madrid.
Manifestación en Tarragona contra el sector petroquímico.
1.600 personas reclaman más seguridad e información en caso de accidentes, como el ocurrido hace un mes en el que fallecieron 3 personas. Además, los sindicatos celebraron una huelga de 24 horas en el sector.
Continúa la búsqueda de los desaparecidos en Zaldívar con excavadoras.
Los equipos de rescate, provistos de buzos desechables y máscaras para protegerse de la contaminación y ayudados por perro y maquinaria, trabajan en diversas zonas para hallar los cuerpos de los 2 trabajadores sepultados en Vizcaya hace 2 semanas.
8 muertos y 5 heridos en Alemania.
En un ataque contra 2 bares en la ciudad de Hanau, a 20 kilómetros de Frankfurt. De momento se desconocen las causas del ataque y la policía acaba de comunicar que el sospechoso ha sido encontrado muerto junto a otro fallecido en la casa de su padre.
Reino Unido reformará su sistema migratorio en 2021.
El nuevo esquema exigirá sumar puntos en función de criterios como contar con una oferta de trabajo, el salario de la misma o el nivel de inglés. El objetivo es vetar a trabajadores poco cualificados, un extremo criticado por las empresas ante el temor de que falte mano de obra.
Carlos Sainz, sexto mejor tiempo en Montmeló.
El piloto madrileño debuta a los mandos del McLaren MCL35 en los primeros test de pretemporada y tras marcar la mayor velocidad en recta y rodar 161 vueltas, se quedó a menos de un segundo de los Mercedes de Hamilton y Valtteri Bottas.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sin especial complicaciones en las carreteras madrileñas, sí encontramos tráfico en aumento en dirección Madrid, en la autovía de Toledo, en la A42, a su paso por Parla. En el resto de la red viaria madrileña, las entradas y salidas y en la circunvalación M40 y M50, a esta hora no hay retenciones ni incidencias.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos ya el detalle de la Crónica de Madrid al comienzo de este jueves 20 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y lo que estamos contando aquí en Radio Televisión Madrid es que 2 albergues municipales para personas sin techo están dispensando alcohol de forma controlada. Con ello, el consistorio pretende atraer a esas instalaciones a las personas que mezclan el alcohol con la calle y ayudarles a superar su adicción. La crónica es de Marta Zúñiga.
Se trata de un programa experimental puesto en marcha en el centro de La Rosa, en Argüelles, y en el de Carabanchel. Entre los 2 participan 42 usuarios. Se limita a los sin techo la ingesta para ayudarles en su rehabilitación. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, en declaraciones a Telemadrid.
Consiste sobre todo en dar pequeñas dosis de alcohol a las personas en hogar que tienen problema de alcohol para que progresivamente puedan ir dejándolo con un seguimiento médico y un control médico. Es un programa más que se tiende más anualmente a 28 personas y que progresivamente de esa manera van dejando el alcohol y van pudiendo salir también de una situación de calle.
Los usuarios pueden consumir en una sala, en la sala de reducción de daños, así se llama. Darío Pérez, jefe de departamento de SAMU Social.
Lo que conseguimos es que una persona que consume o que consumía a lo mejor una botella diaria en un espacio muy corto de tiempo, esa botella llega incluso a consumir menos esa botella, pero además va consumiendo de forma progresiva. Y, por ejemplo, eso conseguimos de forma paralela, que la alteración de hígado, estómago, sea mucho menor.
El consistorio prueba en 2 albergues municipales esta medida.
Y Madrid no está por limitar el precio de los alquileres de viviendas. La comunidad y el ayuntamiento ya han anunciado que no van a seguir la política de contención anunciada por el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Loli Jurado.
David Pérez, el consejero de Vivienda, le recuerda a José Luis Ábalos que las competencias en la materia en la comunidad son suyas y dice que no piensa restringir la capacidad de los propietarios de decidir por cuánto alquilan o venden sus casas.
No nos parece mal, ni tenemos ningún problema, salvo que ello implique luego otras medidas más intervencionistas a las que nosotros desde luego nos oponemos. Se pueden publicar todos los índices que se quieran, se pueden anunciar todas las medidas expropiatorias, confiscatorias, intervencionistas que se quieran. Aquí en Madrid, en materia de vivienda, no se van a aplicar.
Desde Podemos Comunidad de Madrid exigen al Ejecutivo Autonómico que apoye la regulación de los precios del alquiler. Su portavoz, Jesús Santos, responde al consejero: debe aparcar su fanatismo ideológico y cerrar filas, dice, con el Gobierno de España.
Lo que sí tiene claro el Ayuntamiento de Madrid es que no va a permitir los llamados pisos colmena, pese a que la empresa que los promociona asegure que va a seguir llevándolos a diferentes puntos de la ciudad.
Estos pisos se instalarán en San Cristóbal de Los Ángeles y Vallecas. El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, asegura que el ayuntamiento está completamente en contra.
Nosotros utilizaremos todas las vías de disciplina urbanística y todas las acciones legales y judiciales oportunas para evitar, aparentemente que se burlen de la administración pública, como así lo están diciendo que se van a burlar. Pero es cierto que a día de hoy no tenemos ninguna constancia de ello.
Desde una de las promotoras reclaman diálogo con los ayuntamientos y garantiza que estas viviendas están dentro de la norma Marco Live Promotor.
Nosotros encontramos que la línea de no querer escucharnos es una línea que no les va a favorecer nada, porque evidentemente ellos saben que estamos dentro de normativa, saben que lo podemos hacer, y si no se quieren sentar a hablar es que no les interesa políticamente hablando.
Estos pisos colmena tienen unas dimensiones de poco más de 2 por 1 metro de superficie, con una altura de 120 centímetros.
Y 300 vecinos de Orcasita se han manifestado para exigir al ayuntamiento las ayudas económicas con el fin de eliminar el amianto de los tejados de sus viviendas. De momento han arrancado al consistorio el compromiso de mantener una reunión para concretar esos pagos. Mar García.
300 vecinos de Orcasita contra el amianto.
Está aquí con nosotros el concejal de vivienda. Os exijo que vengáis a Orcasitas a dar.
Nos hemos comprometido también con las asociaciones a tener una reunión.
Las asociaciones hasta ahora no. Es no tener vergüenza el salir aquí y decirle a los vecinos: pero coño, embusteros.
Megáfono en mano, ha conseguido un compromiso. Reproches entre el concejal de Más Madrid, Félix López Rey, y el delegado de vivienda, Álvaro González.
Coño, no me diga usted que eso, que se les ha pedido
por escrito. Por favor, no utilice palabras más sonantes en esta comisión.
No ha llegado nada para nadie. Hay un colegio con 600 alumnos, con el amianto.
¿Viene usted a mí pedirme explicaciones? Mire, señor Calvo, tienen ustedes la cara de cemento armado.
Antes de que acabe el mes, vecinos y gobierno van a hablar del amianto de Orcasitas.
Bueno, pues ahora seguimos hablando de amianto, pero en el metro un juez ha ordenado a la empresa, a Metro de Madrid, que paralice el desamiantado de sus trenes para que no se destruyan pruebas.
Metro ya ha paralizado esos trabajos, pero anuncia que elevará una petición al juez para que autorice su reanudación lo antes posible y continuar con su plan de desamiantado. Insiste la compañía en que no se han destruido pruebas y que la orden solo afecta a los trenes, por lo que continuarán los trabajos de retirada de este material en el resto de instalaciones. Además, Metro de Madrid ha interpuesto una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social por relacionar el cáncer de un maquinista con su exposición a este material. La empresa considera que el motivo principal del fallecimiento ha sido el tabaquismo, al tiempo que alega que en el puesto de trabajo que desempeñaba no había exposición al amianto. El sindicato de maquinistas considera injusta la demanda presentada por la compañía y señala que la existencia de amianto está comprobada no solo en toda la red del suburbano, sino también en la cabina del conductor.
No salimos del metro, nos vamos a la línea 7B porque ya se ha anunciado el comienzo del estudio geotécnico de su recorrido por los municipios de Coslada y de San Fernando de Henares. Begoña Alarcón.
Serán estudios para analizar los movimientos del terreno y para valorar los daños en el túnel, en las estaciones de la línea 7B, a su paso por Coslada y San Fernando, y además las posibles afecciones en la estructura de las viviendas de las que se quejan los vecinos desde hace ya años. En función de los resultados, se proyectarían las reparaciones que fueran necesarias, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Lo que busca, como digo, es tener toda la información disponible acerca de la realidad actual de estas viviendas, para que en el caso de que fuera necesario se tomaran las actuaciones o se llevaran a cabo las actuaciones que fueran necesarias.
De todas formas, desde 2015 se han inspeccionado y reparado todas las casas de las que hay reclamación registrada. El estudio geotécnico de la zona durará 6 meses. Tiene también como objetivo anticiparse a los problemas que pudieran surgir para dar una solución definitiva.
Las diferencias entre los socios de gobierno municipal, Partido Popular y Ciudadanos por la construcción de un aparcamiento en Menéndez Pelayo suben un peldaño más. Si hasta ahora era el presidente de la Junta de Retiro quien se manifestaba en contra, ahora es su jefa de filas, la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien asegura que no ve la necesidad de llevar a cabo esa obra. Paloma Nolasco.
La portavoz popular en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, dice que hay demanda de los vecinos para la construcción de este parking subterráneo de 1000 plazas en la avenida Menéndez Pelayo y añade que no se cierran a nada tras la petición de paralizarlo aprobada en el Pleno de Retiro con los votos de Ciudadanos, su socio de gobierno, PSOE y Más Madrid.
Se puede adaptar un poco a las demandas de los vecinos y en ese proceso estamos ahora, en hablar con todas y cada una de las asociaciones de vecinos y también con los vecinos a título particular para saber exactamente cuál es su opinión. Pero tenemos el convencimiento de que esa necesidad existe y de que esa actuación es positiva para la ciudad. Por lo tanto, en fin, por supuesto que se va a tener en cuenta la opinión de los vecinos, pero también desde luego el criterio desde el equipo de gobierno es que esa actuación es positiva para la ciudad.
La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que no es una necesidad y que serán los vecinos quienes decidan.
Lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad.
De momento, más de 40.000 vecinos han firmado en contra de su construcción.
Hoy es jueves, así que toca pleno en la Asamblea de Madrid. El contenido nos lo adelanta José Frutos.
La iniciativa pretende limitar a 8 años los mandatos de los presidentes y consejeros de la comunidad. También establece la incompatibilidad del escaño en la Asamblea con alcaldías o concejalías, dos restricciones que no salieron adelante la pasada legislatura. Contempla medidas contra las llamadas puertas giratorias, como que los altos cargos presenten una declaración de bienes cada uno de los 3 años posteriores a su cese. La proposición de ley es de Unidas Podemos. Su portavoz, Jacinto Morano, la inscribe en la lucha contra la corrupción.
La Comunidad de Madrid en los últimos años ha sufrido un profundo desgaste de su calidad democrática por los grandes escándalos de la corrupción que han sido la marca Madrid en, por lo menos, las 2 últimas décadas.
Otros aspectos de la propuesta afectan a las elecciones, como eliminar la ley DON para la asignación de escaños en la Asamblea. Unidas Podemos espera la aprobación de su toma en consideración con el voto de los otros grupos de izquierda y el de Ciudadanos. La propuesta sería entonces debatida en comisión para devolver el texto resultante al Pleno.
Lo que va a iniciar la comunidad es la tramitación de una nueva ley de infancia para adecuarse a las modificaciones que se llevaron a cabo en el Sistema Nacional de Protección en el año 2015. Con ello, se pretende blindar los derechos de los niños y de los adolescentes madrileños.
El Gobierno regional quiere adaptar su legislación a la nacional, que se modificó hace 5 años. La nueva ley de la infancia autonómica blindará los derechos de los niños y adolescentes madrileños. Uno de los puntos más relevantes afectará al sistema de protección, con medidas enfocadas a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial. Por ejemplo, facilitando a las familias una tarjeta de acogimiento que les daría algunas facilidades. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Es un texto que buscará mejorar de alguna manera el sistema de protección y acogida de nuestros menores y determinará además la capacidad efectiva de que los menores, los niños y los jóvenes puedan participar en la toma de decisiones que les afecte de forma directa.
Además de esa toma de decisiones, también se ha quedado obsoleta la normativa vigente ahora, que es de 1995, en numerosos aspectos como los procedimientos propios del sistema de protección o adopción y la prevención de todo tipo de violencia contra la infancia. Todavía le queda camino a la futura nueva ley. Ahora mismo está en periodo de consulta pública. Después tendrá que pasar por el Consejo de Gobierno y, por último, el trámite en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional confía en poder recabar el mayor apoyo parlamentario.
Primer encontronazo entre la delegación de gobierno y la delegación de gobierno en Madrid y el gobierno regional, todo después de que el delegado José Manuel Franco haya asegurado que Isabel Díaz Ayuso está más dedicada a hacer oposición que en atender a los problemas de los madrileños.
Si no fuese delegado del gobierno ahora mismo, podría decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid parece que está, a mi modo de ver, demasiado dedicada a hacer oposición al gobierno de España y que esto le quitará tiempo y dedicación para destinarlo a los problemas de los madrileños, que es para lo que lo han elegido. Pero quiero ser elegante.
Y contesta el portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano.
Defender los intereses de los madrileños es la obligación de la presidenta de la comunidad, y eso no es hacer oposición al gobierno de España. Lo que sorprende de las declaraciones del delegado del gobierno es que parece que está haciendo la labor de oposición que su partido, el Partido Socialista de Madrid, es incapaz de hacer en la comunidad.
José Manuel Franco se ha referido también a las medidas que el gobierno podría tomar para luchar contra la prostitución.
Pues una de las medidas que se ha estado barajando por parte del gobierno de España es penalizar a los hipotéticos clientes.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha instado al gobierno a plantear en el Congreso el debate sobre las multas a los clientes de la prostitución.
Si tienen alguna propuesta en ese sentido, pues tendrán que llevarla al Congreso de los Diputados, que es ahí donde se debería debatir y se deberían tomar medidas.
Y cambiamos de asunto. Según un documento que ha publicado el diario El País, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, reconoció ante un juez en 2008 que no tenía el título de arquitecto ni estaba colegiada. El diario aporta como documento la grabación de ese momento en la sala.
Monasterio admitió ante el juez de primera instancia de Madrid en febrero de 2008 que no era arquitecta y que había trabajado sin licencia, según refleja la grabación de la vista oral a la que ha tenido acceso este periódico.
Buenos días, Rocío. ¿Tenía usted el título de arquitecto?
El título de arquitecto, no. He estudiado 6 años de arquitectura. De hecho, no estoy colegiada en Madrid. No puedo visar proyectos.
¿Puede usted hablar un poquito más
alto? Ay, sí, disculpe, señoría. Y no puedo visar proyectos.
Disculpe, pero sigue usted igual.
Perdón. Y no puedo visar proyectos en Madrid.
¿No tiene título?
No. Para ejercer, no.
Seis y 26 minutos de la mañana que cuentan los periódicos, los de Madrid, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. Plaza del 2 de mayo, una acampada de los sin techo colma la paciencia de los vecinos de Malasaña. También se destaca que la Policía Nacional desmanteló más de 80 narcopisos y detuvo a 178 personas en 2019. En el diario El Mundo, la ruina del Instituto Forense, casi 14 años después y más de 100 millones invertidos, el Instituto de Medicina Legal de Madrid empieza a funcionar de manera provisional en San Blas. También destaca que un instituto mantiene las clases a pesar de la caída del techo. Los padres del centro en Móstoles denuncian las molestias. En el diario El País, una juez paraliza los trabajos de retirada del amianto en el metro y Monasterio reconoció ante una juez que no era arquitecta y que trabajó sin licencia. Y en el diario La Razón, el ayuntamiento multará a dueños de pisos turísticos por publicidad engañosa y las guarderías privadas en crisis. El aumento de costes, la bajada de la natalidad y la proliferación de las llamadas madres de día abocan al sector al cierre de 2 centros cada semana.
Te miré y eras tú. Yeray Blanco es el alma mater de Rebujitos. Hoy va a estar con nosotros Ángeles Martín.
Niña, es el adelanto del nuevo disco, lo estamos escuchando. Nuevo disco de esta formación que empezó en 2004 como trío y se convirtió en uno de los grupos más importantes del pop flamenco en nuestro país. De trío pasaron a dúo y ahora Yeray sigue con ese proyecto en solitario y cosechando éxitos. Estará aquí a partir de las 11 de la mañana, estará con nosotros en Buenos Días Madrid.
No me agaches la mirada. Quiero ser de ti ya que tus ojos me desarman. Sé que tu camino estaba hecho para mí. Para mí. Porque quiero ser ese capítulo el que nunca terminara. Y cantarte al alba las canciones que ensayaba. Sé que mi comparsa estará hecha para ti. Para ti.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, la Europa League regresa al Coliseum Alfonso Pérez. Partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Getafe, Ajax de Ámsterdam. Además, jornada 25 de la Euroliga de baloncesto. Fenerbahce, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico en aumento en dirección a la capital por la A2 en Torrejón, con mayor intensidad circulatoria en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, en dirección Madrid, y también en la A42 a su paso por Parla, la circunvalación M40. También vamos a encontrar la densidad circulatoria en Vallecas y en Vicálvaro en dirección A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, en la que nos dicen los del tiempo, subirán un poco las temperaturas. Hoy llegaremos hasta los 16 grados. A esta hora de la mañana hace frío, eso sí. Abríguense porque hace bastante frío. Las temperaturas son bajas. Tenemos 3 grados en la sierra, 2 en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando lo último ocurrido esta pasada noche en la localidad alemana de Hanau, a 20 kilómetros de Frankfurt. 8 personas han muerto, 5 han resultado heridas en un tiroteo en 2 bares. De momento se desconoce la causa del ataque y la policía acaba de comunicar que el sospechoso ha sido encontrado muerto junto a otro fallecido en la casa de su padre. Eso ocurrido en Alemania, en una localidad muy cercana a Frankfurt, y es una de las noticias de la pasada noche. Por lo demás, al comienzo de este día se habla del lunes que viene ya, del encuentro formal entre el Estado y Cataluña, o entre España y Cataluña, desde el punto de vista del independentismo, que es lo que busca, una relación bilateral como si Cataluña fuera un país aparte. Es una condición puesta por Esquerra Republicana en la negociación con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. Esa condición se va a cumplir. Otra cosa es que el independentismo quiere un poco más, en este caso Juntos por Cataluña, que va a participar en esa reunión porque el presidente de la Generalitat, Torra, todavía el inhabilitado Torra, es de ese partido. Laura Borràs, la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, pedía que se incluya la figura del mediador o del relator.
La mesa para el lunes sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la mesa a la prensa esta fecha para la mesa.
El caso es que esa mesa ya tiene fecha y se cumplirá el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa es lo que salga de esa reunión, aunque ya veremos. De momento, el presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que no lleve a cabo esa mesa de negociación con los independentistas y se siente a hablar con los constitucionalistas. Sánchez, en cambio, en la sesión de control al Gobierno, acusó al Partido Popular de bloquear.
Siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida.
Lo tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo?
No se le va a hacer un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo. Se refiere Sánchez a que el Partido Popular en esas condiciones no negocia, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En esa sesión de control, Casado le pidió al presidente del Gobierno que dé explicaciones sobre la reunión en el aeropuerto de Barajas del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se ha cumplido un mes de ese encuentro en Barajas y seguimos sabiendo novedades que desmienten lo contado por el Gobierno. El diario El Mundo publica, en contra de lo dicho hasta ahora por el Gobierno, de que no supo nada de la visita hasta 4 horas antes, que lo supo un día antes. 24 horas antes el Gobierno sabía que venía la vicepresidenta de Venezuela. Además, en la comunicación al aeropuerto no se le dijo a las autoridades que tenía prohibida su entrada en España, a pesar de que en diciembre ya había hecho otro intento. El Mundo cuenta también que Ábalos se habría asegurado de que la número 2 de Maduro tuviera una sala adecuada para pasar la noche, una sala VIP. El ministro Ábalos sigue diciendo que está muy tranquilo, a pesar de que hay dos jueces ya en Madrid que están investigando el caso. Por orden judicial, uno de esos juzgados ha pedido que no se borren las cintas, las grabaciones de las salas en las que estuvo Ábalos con Delcy Rodríguez el pasado 20 de enero.
Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Le interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas, por lo tanto tengo una tranquilidad enorme, ¿eh? Tengo ningún interés en participar de un espectáculo. Hoy afortunadamente he tenido la oportunidad de responder sobre un tema de vivienda, que ese sí que preocupa.
Ábalos ha dado media docena de versiones y la prensa sigue incrementando la información que desmiente la mayoría de las versiones que se han ido facilitando desde el pasado 20 de enero. Y además de la investigación periodística está ya la investigación judicial. Veremos hasta dónde llega este asunto, que parece tener mucho más recorrido del que algunos quieren. La obligación es informar y contar lo que se sabe, y la de los jueces investigar si ha habido o no algún tipo de delito. La lesión de control al gobierno, además, el líder de Podemos, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se despachó contra la oposición, especialmente contra el Partido Popular, que denuncia que Podemos, junto al PSOE, en Baleares, que gobiernan en coalición, han impedido la investigación parlamentaria sobre el caso de las denuncias de prostitución de menores en los centros de menores tutelados por el gobierno de Baleares. Escuchamos a la diputada del PP por Baleares, Margarita Proens, y al vicepresidente Iglesias.
¿Qué hacen las mujeres diputadas en este Congreso? Las del PP, denunciar estos hechos. Las de izquierdas, callar y agachar la cabeza.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
Eso ocurrió ayer en el Congreso. La cuestión es qué estaría diciendo Iglesias, por ejemplo, si este caso se estuviera produciendo en una comunidad autónoma gobernada, por ejemplo, por el Partido Popular y no por su partido con el PSOE, impidiendo el control parlamentario de esta cuestión, de estas denuncias sobre prostitución de menores en los centros de menores tutelados por el gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol. Otras autonomías son noticia en la mañana de hoy por el acuerdo del PP y Ciudadanos en el País Vasco para una lista conjunta el 5 de abril, no así en Galicia. Como explica el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, no habrá coalición, aunque la puerta está abierta a que algún miembro de Ciudadanos forme parte de las candidaturas del Partido Popular.
La mejor fórmula la conocerán ustedes en los próximos días, porque esto no da más. Lo que sí vuelvo a reiterar, se lo he dicho a ella y se lo digo a todos ustedes, es que las puertas del Partido Popular hasta el 1 de marzo, que se cierren las listas electorales, están abiertas a cualquier persona y a cualquier institución y a cualquier dirigente que quiera sumar.
Contamos otras noticias a esta hora con Pablo López y Ángeles Martín. El exjefe de la banda ETA, David Pla, en libertad con medidas cautelares.
Quien fuese uno de los tres encapuchados que anunciaron el cese de la actividad criminal de ETA deberá permanecer en España y comparecer semanalmente en el juzgado mientras la Audiencia Nacional decide si se le procesa por integración en banda terrorista.
Se mantienen las protestas de los agricultores.
Las marchas de ayer en Granada se saldan con 4 heridos y 4 detenidos, mientras España, Francia y Portugal firman una declaración conjunta en la que rechazan los recortes de la política agraria común, y el ministro Luis Planas anuncia medidas inmediatas.
Arranca el Consejo Europeo para negociar el presupuesto comunitario.
La cita busca fijar las cuentas europeas para el periodo 2021-2027 y son las primeras sin la aportación del Reino Unido. El acuerdo se antoja complicado. Las partidas fundamentales para España, fondos agrícolas y cohesión, serán recortadas.
Ábalos se compromete a limitar las subidas de alquiler.
El ministro anuncia también que publicará en marzo el índice de precios de los alquileres como herramienta fundamental para regular los precios. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre expediente sancionador contra 7 portales inmobiliarios por prácticas restrictivas de la competencia.
Airbus despedirá a 630 personas en España.
La mala aceptación de su avión militar, que además no se podrá vender en Arabia Saudí, obliga al despido de 2.300 trabajadores. Los despidos en España afectarán especialmente a Sevilla y Cádiz, pero también a la planta de Madrid.
Manifestación en Tarragona contra el sector petroquímico.
1.600 personas reclaman más seguridad e información en caso de accidentes como el ocurrido hace un mes en el que fallecieron 3 personas. Además, los sindicatos celebraron una huelga de 24 horas en el sector.
Se busca a los desaparecidos de Zaldívar con excavadoras.
Los equipos de rescate provistos de buzos desechables y máscaras para protegerse de la contaminación y ayudados por perros y maquinaria trabajan en diversas zonas para hallar los cuerpos de los 2 trabajadores sepultados en Vizcaya hace 2 semanas.
Reino Unido reformará su sistema migratorio en 2021.
El nuevo esquema exigirá sumar puntos en función de criterios como contar con una oferta de trabajo, el salario de la misma o el nivel de inglés. El objetivo es vetar a los trabajadores poco cualificados, un extremo criticado por las empresas ante el temor de que falte mano de obra.
Carlos Sainz, 6º mejor tiempo en Montmeló.
El piloto madrileño debuta a los mandos del McLaren MCL35 en los primeros test de pretemporada y tras marcar la mayor velocidad en recta y rodar 161 vueltas, se quedó a menos de un segundo de los Mercedes de Hamilton y de Bottas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con la vista puesta ya en el pleno de la Asamblea de Madrid, de la agenda del día, entre otros asuntos, la limitación de mandatos de presidentes y también de consejeros. Loli Jurado.
El pleno de la Asamblea debatirá y votará este jueves la toma en consideración de 2 proposiciones de ley. Una, de Más Madrid, para eliminar el requisito de la nacionalidad española para desempeñar especialidades sanitarias, y otra de Unidas Podemos para limitar los mandatos de los miembros del Gobierno regional. La iniciativa de la Formación Morada busca limitar los mandatos de presidentes y consejeros regionales a un máximo de 8 años, uno de los puntos acordados entre Ciudadanos y el Partido Popular en la anterior legislatura con Cristina Cifuentes como presidenta y que no llegó a aprobarse.
Comisiones Obreras presenta un informe sobre la situación del sistema de atención a la dependencia en Madrid.
Una situación que, según avanzan, consideran preocupante. El sindicato denuncia que el 16% de las personas con derecho reconocido no recibe ayudas. En el informe se ofrecen indicadores y variables sobre cobertura, protección, calidad y garantías, evidenciando, dicen, los resultados que presenta la región madrileña desde la entrada en vigor de la Ley de Atención a la Dependencia.
Concejales del Grupo Municipal de Más Madrid acuden a la concentración para pedir un sistema de renta mínima en Madrid.
Será a las 11:30 en la Puerta del Sol. Se enmarca dentro de la Semana de la Justicia Social. La Comunidad de Madrid ya ha avanzado que está estudiando cambios en la renta mínima de inserción para mejorar la transparencia y la gestión de las solicitudes.
Y ya por la tarde estaremos pendientes del fútbol.
Más de 400 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad del encuentro de Europa League entre el Getafe y el Ajax. Este partido está considerado de alto riesgo, por lo que se reforzará la seguridad en los alrededores del estadio. Se espera que unos 1.043 aficionados del Ajax acudan al encuentro. Se recomienda a los espectadores que acudan al estadio con antelación.
6:42. A esta hora iniciamos nuestra ronda diaria por los pueblos y por las ciudades de la Comunidad de Madrid.
Una ronda que hoy comenzamos en la sierra con Elvira de Luis.
Movilízate por la selva, así se llama la última campaña del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, que tiene como fin reciclar móviles. Hasta el 20 de abril habrá 4 urnas en la Escuela Infantil Los Tajetes, en el CEIP Virgen de la Encina, en el IES Francisco Ayala y en la Casa de Cultura. Por cada 30 terminales recuperados se apadrinará uno de los chimpancés atendidos en el Centro de Recuperación del Instituto Jean Goodall del Congo. Y el equipo de gobierno de Collado Villalba estudia la posibilidad de instalar aulas de sostenibilidad y un hotel de plantas en el Coto de las Suertes. El objetivo es que esta zona del municipio vuelva a recibir vida y utilidad para los vecinos. Y ya han terminado las obras de reacondicionamiento del spa y la piscina municipal de Alpedrete. Se ha impermeabilizado y revisado la instalación eléctrica. Por lo tanto, ya están restablecidos todos los servicios y actividades.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Fuenlabrada tiene este jueves una amplia jornada que arranca a las 11 de la mañana en el Centro para la Igualdad 8 de marzo. Allí el alcalde, Javier Ayala, acudirá a la presentación del estudio sobre la brecha salarial elaborado por UGT, que recoge cuestiones tales como que en la Comunidad de Madrid el salario medio de los hombres fue de 29.573 euros en 2018, mientras que el de las mujeres alcanzó en los 21.906 euros, lo que supone una diferencia del 25,93%. A este acto también acudirá la secretaria de Igualdad de UGT, Ana Sánchez de la Cova, y el concejal delegado en materia de feminismo y diversidad, Raúl Sánchez. Un poco después, a las 12 menos cuarto, se prevé que el regidor se traslade hasta el polígono Cobo Calleja, acompañado del presidente de CEI, Miguel Garrido, y de representantes de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Central y de la Embajada China, para visitar el que es el mayor polígono de importación de productos chinos de Europa, ofreciendo así su respaldo a esta zona industrial.
Nos vamos ahora hasta el norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes este jueves se celebra el pleno ordinario del mes de febrero, en el que entre otras cuestiones se va a debatir una moción de Izquierda Independiente para que el aparcamiento municipal del Hospital Infanta Sofía funcione también como una planta de autogeneración de energía limpia donde se permita la carga gratuita de automóviles eléctricos. Por otro lado, en Algete el ayuntamiento inicia una campaña de información para advertir a los vecinos de que a partir de la próxima semana se va a proceder a la reordenación del tráfico en la urbanización de Rey. Se va a establecer que en esa calle el tráfico tenga una sola dirección, al contrario de lo que sucede ahora. Y por último, en Colmenar Viejo arranca una campaña por la que un total de 507 escolares van a participar en un programa escolar de seguridad en el agua. El objetivo es que todos los alumnos de cuarto de primaria aprendan a desenvolverse en el medio acuático para evitar peligro en piscinas y playas.
Agenda del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Hablaremos en esta mañana con el alcalde de San Fernando de Henares para valorar la reunión que mantuvo ayer con el consejero de Transportes e Infraestructura con Ángel Garrido sobre la situación de la línea 7 del metro y lo que está suponiendo para muchos vecinos que tienen grietas en sus viviendas. Y en Torrejón de Ardoz, curiosa noticia porque se ha encontrado un obús de la Guerra Civil en la zona del campo situada en las inmediaciones de la carretera de acceso al INTA. Sabremos más detalles de este hallazgo.
Y terminamos hoy nuestra ronda en el noroeste. María Martínez de Mora.
Majadahonda limitará la proliferación de las casas de apuestas y fomentará iniciativas para prevenir la ludopatía. El Pleno ha dado luz verde a esta propuesta realizada por el Grupo Socialista para realizar inspecciones más exhaustivas en este tipo de establecimientos con el objetivo de comprobar si cumplen con la normativa. También pretenden evitar que los más jóvenes se enganchen al juego. Y en Boadilla del Monte será mucho más fácil aparcar cuando se acude al centro de mayores Juan González de Uzqueta o al centro de salud Infante Don Luis de Borbón, que está muy cerquita. El consistorio está realizando obras de ampliación en esta zona y el número de plazas aumentará en más de un 90%.
Buscamos ya nuestra segunda entrega de la revista de prensa. Nos vamos a quedar ahora, Pablo, en las primeras páginas.
Y arrancamos con el ABC, que titula Abusos en Mallorca, cinismo de Iglesias en Madrid. Arremete contra la oposición por denunciar que Podemos y PSOE impiden una comisión de investigación sobre la prostitución de menores en centros tutelados de Baleares. En la 2 de ABC, Feijóo se impone y Ciudadanos irá en coalición con el PP solo en el País Vasco. Los partidos cerraron ayer el acuerdo y Alonso será el candidato. También destaca ya en clave internacional que el Reino Unido admitirá solo a inmigrantes cualificados y que hablen inglés. En el diario El Mundo, Interior preparó la llegada de Delcy a Barajas 24 horas antes. El encuentro secreto del ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana. En la portada del Mundo también encontramos que Estados Unidos avisa a Sánchez de que aplicará sanciones por la tasa Google e Iglesias insulta a PP y Vox para no responder por los abusos de Mallorca. En el diario El País, el gobierno cede a Euskadi el régimen económico de la seguridad social. La caja única sigue dependiendo del Estado que garantiza las pensiones. También titula 8 muertos en un ataque a tiros en dos bares de Alemania y fotografía de portada para Michael Bloomberg, que salta a la arena en las primarias demócratas en Estados Unidos. Y en el diario La Razón, Ábalos se blinda con un policía afín en pleno Delcy Gate, releva como jefe de seguridad de Fomento al coronel de la Guardia Civil Ignacio Alcázar por el inspector Rubén Eladio López Martínez, número 2 de Asuntos Internos, con el comisario Martín Blas y conocido sindicalista. Y también Arrimadas renuncia a Galicia y se diluye en el PP Vasco.
Seis y 48.
Onda Madrid, Deportes.
Tras la victoria europea del Atlético de Madrid en Champions, hoy turno para el Getafe en la Europa League. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Así es, el Getafe se mide hoy en los 16avos de final de la Europa League al Ajax de Ámsterdam en el Coliseum a partir de las 6:55 y lo podrán seguir en esta casa en el partido de la Onda. Bordalás no podrá contar con Amat, Antunes, Etebo y Cavaco, que no están inscritos en esta competición, pero el técnico alicantino no tendrá bajas por lesión y cuenta con el resto de jugadores de la plantilla a su disposición. El técnico azulón afronta el partido con orgullo, pero sobre todo con mucha ilusión de disfrutar de esta competición y de que la afición también pueda hacerlo.
Yo personalmente con una satisfacción y un orgullo enorme, un premio para un equipo modesto, para un club modesto y bueno, es lo que todo profesional trabajamos para intentar algún día conseguir. Tenemos una gran oportunidad, vamos a disfrutarla. El ambiente que se está viviendo, yo creo que en la ciudad, en el mundo del fútbol, es muy bonito. Este tipo de partidos es lo que como profesionales queremos estar y los aficionados quieren presenciar. Vamos a disfrutar de ello.
En el Atlético de Madrid todo es felicidad. En principio, Simeone no podrá recuperar a efectivos de cara al fin de semana y el golpe de Morata parece quedar en una contusión. Mientras, en el Real Madrid siguen preparando el partido de Liga contra el Levante el próximo sábado a las 9 de la noche. Ayer se ausentaron Bale y Jovic a causa de una gastroenteritis. Peores noticias en el Leganés, donde hoy a las 11:30... comparecerá Martín Ortega, director general del Club Deportivo Leganés, donde el Barcelona podría abonar la cláusula del delantero danés Martin Braithwaite y dejar en las arcas 18 millones de euros. El club pepinero solicitó a la Real Federación Española de Fútbol el pasado lunes un cambio de la normativa para que se le permita hacer un fichaje al arrebatarle un futbolista sin querer negociar fuera del plazo de mercado. Desde la federación aseguran que no pueden modificar la normativa y el Leganés no podrá fichar. Mientras, en Barcelona siguen con la crisis de las redes sociales desatada tras la noticia destapada por la cadena SER, en la que aseguraban que el Barça había contratado la empresa 13 Ventures para desprestigiar a jugadores, entre ellos a Leo Messi, que ha hablado con nuestros compañeros del mundo deportivo.
Bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba y cuando llegué me enteré un poco de todo. Y el presidente nos dijo lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no?
¿Que estén convencidos todos?
Sí, la verdad que yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir y sí esperar que ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro.
En segunda división, el entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, se ha posicionado en favor de la afición del Rayo Vallecano al entender que pasan cosas mucho más graves en otros campos y no se toman medidas.
Lo que pasó en Vallecas, bueno, que un nazi. Bueno, al fin y al cabo, casi una opinión política, ¿no? Un poco. Con un trasfondo más serio, pero no deja de ser un poco. Es decir, que por una opinión, digamos, de una afición que da una opinión, canta algo observable, manejable, que hasta el propio chaval, no lo escribió, pero dice, suspende su partido. Después, insultos, racistas, xenófobos, no pasa nada. Algo hacemos mal.
El fútbol femenino español ha conseguido el ansiado convenio colectivo. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y los sindicatos de las futbolistas firmaron ayer el acuerdo. En la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles, ya por la tarde, se escenificó el acuerdo en el Congreso de los Diputados. A la salida, la guardameta del Athletic de Bilbao y representante de futbolistas de la Primera División Liga Iberdrola, Ainhoa Tirapu, aseguró que este es un paso muy importante para el fútbol femenino, pero que todavía queda mucho por hacer.
Creemos que hemos conseguido unas condiciones mínimas para nuestras compañeras a través de las cuales poder seguir creciendo. Creemos que tenemos que seguir peleando por nuestros derechos, porque está muy bien conseguir el mínimo, pero merecemos algo más.
Y cerramos con baloncesto. El Real Madrid vuelve hoy a la cancha después de ganar la Copa del Rey. Lo hace contra el Fenerbahce y con las bajas de Anthony Randolph, que será operado de una fractura en el ligamento del dedo pulgar de la mano izquierda y estará mes y medio de baja. Habla Pablo Lasso.
Pues en principio parece ser que sí, pero no entiendo mucho de dedos yo. Yo como tengo todos ya medio torcidos, no sé si he tenido que operarme alguno o no operármelo. Hubo un médico que me dijo que me operara, otro que no. Pero creemos que puede ser que sí, porque es una cosa del ligamento pegado al hueso y obviamente lo que queremos es que quede bien, no que poner un parche y que siga, entre comillas, con la lesión. Pero ya te digo, es una pregunta más para los médicos, para mí. Lo que me han dicho es que el periodo estimado de baja es lo que más me preocupa. Puede llegar a ser de mes y medio.
Hoy tampoco estarán Yul, Taylor y Felipe con molestias físicas. Desde las 7 menos cuarto, el Fenerbahce-Real Madrid se juega en el partido de la onda.
Agenda cultural del día con Elvira de Luis.
La contaminación por los plásticos explicada en clave teatral a las nuevas generaciones es Le es fácil flotar, un espectáculo cuya pretensión es trasladarnos la preocupación por el séptimo continente, una vasta extensión que sumergida bajo las aguas del Pacífico contiene millones de partículas de plástico. A la hora de convertirlo en mensaje asociado a las artes, solo se les ocurrió vincularlo a un personaje que habita en el mar, Bob Esponja. Lo podemos ver en el Teatro Galileo. Eva Redondo es dramaturga y codirectora.
¿Cómo le explicamos a nuestros niños y nuestras niñas, que al final son el futuro, que hemos matado a su héroe vertiendo tantos residuos en el mar y bueno, y perteneciendo y cultivando un sistema bastante genocida con el planeta Tierra?
La cámara oscura es la protagonista de las imágenes de Richard Yeroit, que componen la muestra que estos días podemos ver en la Fundación MAFRE, fotografías singulares con raíces en el pasado, referencias a la historia de la pintura en blanco y negro y en color, utilizando el gran formato con personajes que retratan incluso a cuerpo entero. Nadia Arroyo es directora de cultura de esta fundación.
Y tienen un carácter, una mirada muy contemporánea, pero que contrasta con una reminiscencia muy clara con los temas más clásicos de la historia del arte o con figuras también tan clásicas como pintores como Ingres o como Chardin.
Capacidad para relacionarnos con situaciones nuevas. Esta es la temática que aborda Espacio Solo, donde Still Human aborda un diálogo colectivo con 40 artistas contemporáneos. Un centenar de obras y entre ellas pintura, escultura, arte sonoro e inteligencia artificial. La que se aplica en una máquina que realiza retratos efímeros a partir de clásicos europeos. O aquella que trabaja la composición de textos en directo. Óscar Hormigos es el comisario.
Este nuevo recorrido en Espacio Solo nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre lo nuevo. Y de alguna manera también entender un poco mejor qué es esto que nos hace humanos. La obra ha aprendido a pintar en un proceso muy concreto de la historia, entre siglo XVII y siglo XIX, pero no está intentando copiar, está intentando ser original.
Un recetario romántico es una de las actividades especiales que organiza el Museo del Romanticismo mañana. Una visita a taller donde conocer las costumbres gastronómicas que nos llevarán a probar la olla podrida, el plato favorito de Isabel II. Un gusto que hasta llegó a ofrecer en algún banquete oficial. Una actividad que se enmarca dentro del Gastrofestival. Será mañana a las 5 de la tarde, de carácter gratuito, pero con reserva previa. ¡Chiquilla! Seguridad Social en concierto desde la sala Oh My Club, sus mejores canciones en directo, formando parte de una iniciativa con la que ayudar a niños que por enfermedad necesitan tratamiento médico en sus hogares.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma. Y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada.